Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Esta mañana quiero compartirles, para empezar, un poquito de una de mis clases favoritas que daba en el seminario. Así es que los que estuvieron, si hay aquí alguno que fue mi alumno en el seminario, se va a recordar de esto. Pero solo va a ser un pincelazo que quiero compartir con ustedes. Pero quiero mencionarles que las ciencias que hoy estudian al ser humano, como la antropología, la sociología, la psicología, la filosofía, todas estas que estudian al ser humano, dicen que el ser humano es un ser biopsicosocial. Es decir, se compone de tres áreas. Estas tres áreas están compuestas por lo que es el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que tenemos compuesto de huesos, de músculos y órganos que nos hacen ser quien somos, ¿verdad? Todos nos parecemos en algunas cosas, en el sistema nervioso, en el cuerpo también, la mayoría, los que estamos aquí tenemos dos brazos, dos pies, digamos, eso nos hace ser parecidos como raza humana, pero también tenemos algunas características que nos distinguen, ¿verdad? El pelo, por ejemplo, el tamaño de la nariz, no sé, algunos no estamos muy a gusto con nuestro cuerpo, pero ese es nuestro cuerpo, estamos compuestos de este sistema. El cuerpo es una máquina, somos como una máquina diseñada por Dios, pero una máquina perfecta, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar cómo es nuestro cuerpo, nos damos cuenta que cada cosa que tenemos en nuestro cuerpo funciona y funciona bien. Muy pocas veces revisamos nuestro cuerpo, pero si ustedes solo ven la palma de su mano o su mano, se dan cuenta que hay unos pliegues aquí y ustedes pueden moverlo y se dobla y uno puede agarrar cosas. Si uno no tuviera este dedo, sería un poquito más difícil tomar las cosas. Las cejas, por ejemplo, algunos la usan más para coquetear, pero tienen un fin, ¿verdad? Sí, algunos usan más las cejas para coquetear, para alzarla y echar la mirada ahí. Pero realmente estas cejas están, cuando uno suda, pues sirve un tipo como de desagüe. No sé, ¿verdad? Pero cuando uno suda, el sudor no cae a los ojos, sino precisamente las cejas sirven para que el sudor se vaya a los lados. Ese es nuestro cuerpo. Y cada parte de nosotros funciona y debemos... Es como una máquina, ¿verdad? Se va, al fin de cuentas, con el tiempo, esta máquina se va gastando. Igual que los motores de los carros, son máquinas y con el tiempo se van gastando. Algunos de nosotros, de repente, parece que ya nos corrieron sin aceite, ¿verdad? Pero así somos. Dice estas ciencias que el hombre se compone entonces del cuerpo, ¿verdad? También el hombre se compone de esta parte interna, lo que está aquí adentro. Nuestro cerebro, de donde viene, donde tiene que ver todo el intelecto, todo lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Está aquí. Está también nuestras emociones. Más adelantito vamos a ver que al corazón se le dio la función de las emociones, pero realmente el corazón es simplemente un músculo que está funcionando y que está enviando sangre y muchas otras cosas a nuestro cuerpo. Es simple, como una bomba, ¿verdad?, que está ahí haciendo que nuestra sangre corra. Pero todo lo demás está aquí adentro. Aquí está todo lo que aprendemos, todo lo que memorizamos. Es una computadora increíble. Pero también están las emociones. Ustedes pueden ver, no sé si alcanza a ver ahí, dice tristeza, amor, están en unos círculos, ira, sueños, alegría, miedo, dolor, todo esto está aquí en nuestro cerebro. La otra parte es la parte social, por eso yo les decía que las ciencias dicen que nosotros somos seres biopsicosociales. Biológicamente, estamos compuestos biológicamente, psico, que tiene que ver con la psique, ¿verdad?, con los sentimientos y con las emociones, y el social quiere decir que somos seres que no podemos estar solos, estamos creados para compartir con otros. Un ejemplo de esto es la película El Náufrago. ¿Se acuerdan de esta película? El Náufrago, donde este hombre quedó en la isla solo y tuvo que buscarse a su amigo Wilson, para poderse comunicar. Al fin de cuentas, él necesitaba alguien con quien platicar, entonces hizo a su amigo Wilson para platicar, y cuando lo perdió ahí en el mar, ¿cómo lloró por su amigo Wilson, verdad? Porque no pudo hacer nada. Bueno, nos muestra que somos seres sociales. Estas áreas se dicen que están unidas. No pueden desunirse, están unidas. Cuerpo, lo psicológico, lo intelectual, con lo social. Y cuando una de estas áreas se afecta, las demás áreas se afectan también. Es decir, vamos a poner el ejemplo fácil y rápido. Cuando uno se siente mal físicamente, uno no puede pensar bien. Que te pidan tomar una decisión cuando te duele la cabeza o cuando te duele el estómago. No puedes tomar decisiones. Tú dices, no, ahorita me duele el estómago, y corres. No puedes tomar en ese momento decisiones. O cuando tienes hambre, o cuando estás cansado. Así es que aquí les va rápidamente un tip para las esposas. Si quieres platicar algo fuerte con tu esposo, no se lo platiques cuando tiene hambre. No se lo platiques cuando está cansado. Si quieres platicar algo así, dale de comer, que descanse, y entonces después de eso, ahora sí, mi amor, fíjate que choqué el carro. Ah. Pero no lo agarres ni cansado ni con hambre, porque no se puede pensar bien. De ahí vienen también las enfermedades llamadas psicosomáticas. Es decir, lo que tenemos aquí hace que nuestro cuerpo se altere. Ya los chicos y jóvenes que están en el colegio, en la escuela, se van a dar cuenta que más adelante solo les dicen examen y les empieza a doler el estómago. Es como la película del Rey León, no sé si recuerdan esa película, pero le decía una hiena a la otra, le decía Mufasa, y el otro, uy, le decía otra vez Mufasa. Uy, bueno, así es, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos algo, afecta a nuestro cuerpo. Igual lo social, estas tres áreas están unidas. Y estos conceptos están unidos. Yo agregaría uno en el que las ciencias no lo aceptan o lo acomodan en alguno de estos rubros, en lo social o en lo psicológico. Pero yo añadiría, o siempre añado, el área espiritual. El área espiritual es una parte del ser humano que tiene que ver con Dios, que tiene que ver consigo mismo también, aparte de la psicológica y la intelectual. Que yo creo que estas cuatro van unidas. Y cuando nosotros estamos mal espiritualmente, también nos podemos enfermar. Cuando estamos mal espiritualmente, tampoco pensamos bien. Lo veíamos en Romanos hace 8 días. Cuando estamos mal espiritualmente, el hombre se empieza a envolver en sus propios conceptos, y profesando ser sabio se hizo necio, porque estaba mal espiritualmente, porque no le dio gracias a Dios. Y cuando estamos mal espiritualmente, no podemos andar bien socialmente, porque no queremos venir a la iglesia cuando estamos mal espiritualmente. Así es que yo pongo que el hombre es biopsicosocial, pero también es un ser espiritual. Ahora, la Biblia tiene sus propios términos. Recuerden que el ser humano no inventa nada. El ser humano solo lo descubre. Ya lo dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre no inventa nada, solo lo descubre. Ahora, observemos lo que dice Mateo 22:37. Este versículo no lo traigo en pantalla, pero sí quisiera que abrieran sus Biblias o encendieran sus Biblias y buscaran este versículo. Mateo 22:37 dice lo siguiente. Pensé que yo lo tenía, pero no, aquí está. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí se mencionan tres áreas: corazón, alma y mente. Hagamos rápido un paréntesis en este momento. Ha existido la controversia teológica por varios años. La Biblia en diferentes pasajes menciona alma, espíritu Y la controversia está en si estos dos, el alma y el espíritu, son distintos o se refieren a lo mismo. De ahí salen dos corrientes, la corriente tripartita y la corriente bipartita. Y ahí están discutiendo los teólogos si alma y espíritu es lo mismo. La bipartita dice el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu, que es lo mismo. Y los tripartitos dicen no, el hombre se compone del cuerpo y del alma y del espíritu, que no son lo mismo. Eso es lo que están ellos ahora diciendo. Ahora, esto se lo dejo a mi hermano Arturo y a mi hermano David en su clase de escuela dominical, ahí que les expliquen esto. Porque no es mi punto, pero sí quisiera que lo supieran, hay una discusión ahí. Pero mientras los teólogos se ponen de acuerdo y mi hermano Arturo y mi hermano David enseñan esto en clase, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar entonces estas tres cosas. El corazón podría referirse al área emocional, porque dice amarás al Señor con todo tu corazón, están involucrados ahí tus emociones. El alma, creo que es obvio, podemos ponerlo como el área espiritual. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus emociones, con toda tu alma, con todo tu espíritu, ¿verdad? Y con toda tu mente, que sería, digamos, la parte intelectual. Pero creo que el punto aquí de este versículo es que está hablando del ser total del hombre. Amarás al Señor con todo tu ser, con todo lo que eres tú. Tu corazón, tu alma y tu mente, eso que eres tú. De esa manera amarás al Señor tu Dios. Esta es la petición que está diciendo aquí. Está hablando, tú vas a amar a Dios con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Ahora déjenme llevarles a otro versículo muy interesante. Busquen ahí Lucas capítulo 2, versículo 52. Para mí es muy interesante este versículo. Pero ¿qué dice ahí Lucas capítulo 2, versículo 52? Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para mí es un versículo muy interesante porque dice que Jesús crecía en sabiduría, y creo que está involucrada aquí su inteligencia y su emoción. Jesús crecía de esta manera, sanamente, en su inteligencia y en sus emociones. Dice que también Jesús crecía en estatura. Está hablando de su cuerpo, está hablando biológicamente. Jesús no se quedó chaparrito, está demostrando que Jesús, siendo Dios, también fue ser humano, ¿verdad? Y entonces dice que Jesús crecía también en estatura. La otra parte dice que Jesús crecía en gracia, me llama la atención, en gracia para con Dios, que es la parte espiritual, y dice que crecía en gracia para con los hombres, que es la parte social. ¿Se dan cuenta? El ser humano no inventa nada, solo lo descubre. Y lo que nos está diciendo este versículo aquí es que Jesús crecía integralmente. Jesús estaba desarrollando integralmente, desde su cuerpo bien desarrollado hasta sus emociones, y las dos partes, la parte de con Dios que la llevaba bien. Y ustedes recuerdan que Jesús dice que se apartaba de sus discípulos, se apartaba de la gente para ir a orar, tener esa comunión con Dios. Y también muchas veces encontramos que dice que Jesús hacía la voluntad del Padre. Y también crecía en gracia para con los hombres. Y es interesante que Jesús fue muy bondadoso con la gente, pero también cuando le tocó ser fuerte, fue fuerte con los fariseos. Les habló fuerte, pero esto es parte del crecimiento. Nuevamente creo que el punto aquí es que Jesús como ser humano, su desarrollo era integral. Al punto al que quiero llevarles es el hecho de la salvación. ¿Qué áreas de nosotros como seres humanos están involucradas en la salvación? ¿Qué áreas de nosotros están involucradas en la salvación que Dios nos dio? ¡Todas! No somos salvos a medias. El sacrificio de Jesucristo nos alcanzó en todo lo que somos nosotros. Por tal motivo debemos entregarnos totalmente al Señor, no a medias. No solo cuando nos conviene, no solo cuando lo sentimos, no solo cuando lo necesitamos porque ya no podemos más, o no solo cuando nos va bien. Creo que esto es lo que está pasando hoy. Estamos dividiendo lo que le entregamos a Dios y lo que no. Y también como iglesia, de repente nos hemos fijado solamente en el área espiritual. Pero también como pastores debemos, es nuestra responsabilidad ver que la iglesia, que está compuesta de personas, crezcamos integralmente, no solo el área espiritual. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios cuidarnos no solo en el área espiritual. Tenemos que cuidarnos integralmente en todo lo que somos, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo. Veamos rápidamente entonces los siguientes pasajes. Acompáñenme ahí a 1 Corintios, porque vamos a ver con el área de nuestro cuerpo. Ahí a 1 Corintios capítulo 6. No traigo todo el pasaje aquí porque está muy largo, pero sí quisiera leerlo. Capítulo 6, 1 Corintios, vean desde el versículo 12. Acompáñenme en la lectura en esta parte. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quieren un pasaje más claro o nos quedamos con ese? Hay tres cosas aquí entonces. Dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Otro versículo dice ahí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y luego termina diciendo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Veamos otro. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Miren lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es de suma importancia entonces, mis hermanos, que cuidemos nuestro cuerpo, porque con nuestro cuerpo también glorificamos a Dios. Debemos cuidar nuestro cuerpo no solo del pecado. También debemos cuidar nuestro cuerpo en la forma en que lo sostenemos, en la forma en que lo sustentamos. Tenemos que hacerlo correctamente. No cuidarlo adecuadamente también puede desagradar a Dios. Cuidar nuestro cuerpo trae beneficios a muchos. En primer lugar, a mí me trae beneficios.
El tener una buena salud me hará sentir bien y me podré desarrollar mejor en mis roles y responsabilidades si cuido mi cuerpo. Entonces, en primer lugar, hermanos, cuidar nuestro cuerpo primero me trae beneficios a mí, porque me siento bien, porque me da las energías para cumplir mi responsabilidad como padre, como esposo, como trabajador. También mi cuerpo, ¿verdad?, le conviene a mi familia. A mi esposa, a mis hijos, no les conviene tener un padre que no puede ni caminar. ¿Cómo va a trabajar? ¿Y cómo nos va a alimentar? ¿Cómo nos va a cuidar? También a la iglesia, mis hermanos, les conviene un pastor con buena salud. También a la iglesia les conviene tener un pastor con buena salud. Así es que no soy el único que se beneficia, sino también beneficio a los demás. Cuando cuido mi cuerpo, cuando lo alimento bien. Se dice que hay que caminar mínimo 30 minutos diarios. Hermanos, si tú no haces nada de ejercicio, te la pongo bien fácil entonces con lo que dicen. Solo tienes que hacer es caminar mínimo, lo mínimo es 30 minutos diarios. Ahora ya si quieres otras cosas, bueno, pues ahí entonces hay otras opciones, ¿verdad? Correr, hacer algún deporte, ir al gimnasio, no sé. Hay otras formas en que te puedes cuidar. También tenemos que cuidarnos de cómo nos alimentamos. Jóvenes, yo sé que están jóvenes y que le entran a la pizza y le entran a todo esto. Se los digo por experiencia y aquí algunos no me dejarán mentir, pero el cuerpo no los cobra. Cuando somos jóvenes, le empacamos pero duro. Espérate que llegues a los 40, te vas a dar cuenta que todo lo que te empacaste te empieza a hacer daño. Debemos cuidar nuestros cuerpos, porque también con nuestros cuerpos glorificamos a Dios. Nos beneficiamos a nosotros y beneficiamos a otros también. Glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos. No lo ignoremos. Alimentémonos lo mejor que se pueda. Comamos bien. Yo sé que hay el dicho que dice que pastor sin panza no es de confianza. Eso dicen, ¿verdad? Pastor sin panza no es de confianza. Pero yo creo que no es lo correcto. Creo que tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos y buscar siempre estar saludables. La siguiente. Vamos rápido ahí a intelecto y las emociones. Mateo capítulo 22. Versículo 37. Dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice, y renovaos en el espíritu, en esa parte, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos cuidar nuestro intelecto y nuestras emociones. ¿Qué entra a nuestra mente? Lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, todo eso entra a nuestra mente. Y eso, esa forma en que nosotros alimentamos nuestra mente es la forma también en la que actuamos. Porque hoy está de moda en que eres lo que comes. Pero también está de moda el decir, eres lo que lees. Había una señora que de repente empezó a cambiar la actitud con su esposo. Cada vez que su esposo llegaba, ella salía a recibirlo, le abría la puerta y le decía al esposo, ya vine mi amor, y la esposa, ah, qué bueno, y le empezaba a oler, le empezaba a revisar las camisas y no traía pintura de labios. Y el esposo le dijo, ¿qué estás haciendo? Y la esposa dijo, es que yo creo que me engañas. Y dice que cada día que él llegaba del trabajo, la esposa le abría y empezaba a oler y a revisar las camisas. Es que yo creo que me engañas. Y él le dijo, ¿cómo sabes? ¿Cómo? ¿Por qué piensas eso? Y dice, es que la señora de la telenovela, el marido así la traía. Parece de risa, hermanos, pero es cierto. Por estar metida, esta señora metida en las telenovelas, empezó a hacer de la telenovela una realidad en su vida. Porque eso es lo que metía en su mente. Cuando platicas, ¿de qué platicas con otros, hermano? ¿Cuál es tu tema favorito? Es lo que tienes en la mente, es lo que has permitido que entre a tu mente. Entonces, por eso tenemos que cuidar esto. Preguntas, ¿estamos sanos emocionalmente? ¿Te mantienes molesto frecuentemente en la semana? Pregúntate por qué. Pregúntate por qué cuando abres la puerta todos se esconden hasta el chucho. Ah, es que ahí viene mi papá, ahí guardemos todo. Porque el papá tiene un carácter. Pregúntate, ¿estás molesto frecuentemente en la semana? ¿Por qué? Otra pregunta, ¿existen rencores en tu corazón? ¿Desde cuándo? ¿Por qué tienes rencor? ¿Por qué estás molesto? ¿A quién no quieres perdonar? Y la última pregunta en esta parte, ¿te aferras al pasado en lo que hiciste o no hiciste? Porque hay gente esclava del pasado. Se la pasa diciendo, ay, es que yo si hubiera. Ay, es que si le hubiera hecho caso a mi mamá. Que me decía que contigo no me casaba. Pero, y te pasas toda la vida amargándote, pensando en el pasado. En lo que no hiciste, en las oportunidades que se te fueron. Hermanos, también uno puede ser esclavo de las cosas que uno hizo en el pasado. Ah, es que yo en el pasado fui grande futbolista. Y te pasas ahí amarrado en que eras, fuiste un grande futbolista. Eso ya pasó. Y eso no nos deja emocionalmente, intelectualmente, ser personas sanas. Si estamos guardando rencores, si estamos viviendo solo en el pasado, ya sean las cosas que hicimos o no hicimos, no nos ayuda en nada. Veamos la otra parte, el área social. Veamos dos versículos. El primero está en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hermanos, desde este versículo encontramos que Dios nos hizo seres sociales. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, yo sé que de repente es bueno estar solo por algún tiempo. Que por algunos momentos vale la pena salirse. Revisar su vida. Qué sé yo. Pero la Biblia dice que no es bueno que nos mantengamos solos. Veamos otro versículo. Porque Dios nos hizo seres sociales. Miren lo que dice Eclesiastés 4:10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Somos seres sociales. Ni el llanero solitario realmente era solitario. Se ayudaba de su caballo plata y su amigo toro, ¿no? Entonces yo no sé por qué se le quedó el título llanero solitario. No iba solo. Y el caballo le ayudó varias veces. Y su amigo toro le ayudó varias veces. Siempre necesitamos de los demás. Y también otros nos necesitan. El apóstol Pablo usó el ejemplo del cuerpo para enfatizar la necesidad que tenemos unos de otros como iglesia. No te creas, hermano, esta frase. Porque de repente algunos dicen, ay, yo ya no voy a la iglesia. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? Es que en mi casa estoy bien. Ahí en mi casa yo leo mi Biblia solo. Lloro solo. Así estoy bien. No, hermano. Una, porque Dios no te hizo un ser solitario. Dios te hizo un ser social. Dos, porque en la iglesia nos conformamos, dice el apóstol Pablo, y nos necesitamos. Dice ahí un pasaje, nadie puede decir, un miembro no puede decir al otro miembro, no te necesito. No, nos necesitamos. Y si queremos hacer grandes cosas como iglesia, nos necesitamos. Te necesitamos, hermano. No seas un músculo atrofiado, te necesitamos. Dios no nos hizo seres solitarios, nos hizo seres sociales. Y la iglesia puede cumplir muy bien esta área como seres humanos. Hermano, qué bonito es tener un tiempo de café, donde nos comunicamos, donde hablamos, donde nos reímos, donde nos damos un abrazo. No huyas, hermano. Termina el servicio. Hasta luego, hermano. Adiós, adiós, Dios le bendiga. Cuando te das cuenta, ya vas en pradera y hace 3 minutos terminó el culto. No huyas, hermano. No seas llanero solitario. Te necesitamos como iglesia. Y tú nos necesitas también. Veamos la otra parte. La parte espiritual. Dice Juan capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Otro versículo, Filipenses capítulo 3. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ya habíamos visto primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice que todos estos sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El área espiritual es importante, porque es importante nuestra relación personal con Dios, porque de esa relación personal con Dios depende todo lo demás que hacemos. ¿Se acuerdan el primer mensaje del mes? Tenía que ver cómo nos ha afectado nuestra salvación, porque decimos somos salvos, pero esa salvación, ¿cómo te afecta? Hace 8 días hablábamos de cómo está tu relación con Dios. Porque depende de cómo esté tu relación con Dios, va a depender lo demás. Y si no estás bien con Dios, no vas a estar bien en las demás áreas, hermano. Creo que el ser humano es importante en el área biológica, en el área psicológica, en el área social, pero creo que es de suma importancia que nosotros estemos bien en nuestra área espiritual. Porque depende de mi relación con Dios, depende lo demás. Si estoy bien con Dios, estaré bien en lo demás. Estoy hablando entonces de una relación personal con Dios. ¿Hablas con Él a través de la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas para orar? ¿Escuchas y sigues su consejo por medio de Dios, de la palabra, a través de su palabra? ¿Le escuchas a través de su palabra? ¿Le obedeces? ¿Dejas que alguien te apoye y te guíe en tu vida espiritual? ¿Rindes cuentas a alguien de tu vida espiritual? Si no, busca a alguien rendir cuentas. Que alguien te esté diciendo, hermano, ya oraste, ya leíste. En esa área tenemos que permitir que nos presionen para que nosotros podamos entonces crecer. Vamos entonces a concluir en este mensaje con estas áreas entonces. Primero, comienza a cuidar tu cuerpo. Haz ejercicio. Come sanamente. Y evita el pecado. Comienza esta semana con un plan de ejercicio. Comienza por lo menos con lo mínimo, con lo que te dije. Comienza esta semana con lo mínimo. 30 minutos. Ya deja ver ahí, no sé qué títulos de novelas hay hoy. Pero la que tú veas, deja de ver. ¿Cuánto dura la telenovela? 30 minutos tal vez. Entre comerciales y todo. Cuando diga, ah, ya va mi novela, levántate, apaga la tele y salte a caminar. Sí, deja, eso te va a ayudar a no estar incluso alimentando cosas malas en tu mente. En verdad, todos hemos pasado por ahí, hermano. Yo pasé por ahí hace muchos años, incluso con mi familia. Recuerdo que se terminaba el culto y salíamos de la iglesia para ir a ver la telenovela. Sí, con mi papá, mi mamá, sí, en serio. De veras, terminaba el culto en la noche y nos íbamos rápido a tomar el bus y nos íbamos a la casa porque teníamos que ver la telenovela. Esa de Daniela Romo de Pura Sangre, Gabriel y Gabriela con Ana Martín, el Túnel Secreto, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero esas novelas las vimos con mi familia y en verdad salíamos del culto para irnos a ver la telenovela. Bueno, hoy no, no hagas eso. Hoy dices tiempo en mi telenovela, apágala. Por lo menos sal a caminar 30 minutos. Haz un plan de ejercicio. Descarta las llamadas comida chatarra. Esas comidas rápidas. Perdón, hermano, si alguien de aquí trabaja en comidas rápidas, pero no se los recomiendo. Aliméntate bien, aliméntate sanamente. De esta manera vas a cuidar tu cuerpo. Y obviamente, cuídate del pecado. La segunda, cuidemos nuestro intelecto y nuestras emociones. Busca artículos que te edifiquen. No el telenovelas y todo, no, esas cosas no. Busca artículos que te edifiquen. Hoy uno puede encontrar artículos incluso en el internet interesantes. Busca de los temas que te apasionen, de los temas que son bonitos, que de los que aprenden, de los que te informan. Busca este tipo de artículos. Lee más tu Biblia. Emocionalmente, hermano, perdona a quien te ofendió. Ya no vivas en la iglesia con ese rencor contra el hermano. Ya, hermano, atrévete, ve y pídele perdón. O perdónale. Pero ya no guardes ese rencor. En una iglesia que estaba yo, había dos hermanas, creo que ya les conté esto, pero había dos hermanas que se odiaban. Se odiaban. Y una siempre me decía, hermano, ¿cuándo le damos su carta de retiro a la otra hermana? Así me decía, ¿cuándo le? Y decía, ¿por qué, hermana? Perdónela. Y después supe que cuando una salía al baño, fíjense, les voy a contar esto que sucedía fuera en el pasillo de la iglesia. Una salía al baño y la otra la estaba viendo. Calculaba cuando ya la otra salía del baño. Y entonces salía. Y en el pasillo se encontraban. Y no para saludarse. Se encontraban en el camino y como el pasillo era corto, se encontraban pero para pegarse en el hombro. Se pasaban y se pegaban. Yo digo, esto no es posible. Esto no es posible. Hermano, perdona a quien te ofendió. Pide perdón si tú ofendiste a alguien. Y les digo algo, no dudo que tal vez por aquí hay uno que viene a un devocional porque en el otro viene la persona que le cae mal. No lo sé. Pero si es así, deja ese rencor, pide perdón, busca a la persona que te ofendió, busca a la persona que ofendiste y arregla la situación. Libérate de cualquier amargura. Trata de mantenerte alegre esta semana. Sé amable. Hay unos que cuando se ríen hasta se oye cómo les truena la cara. De que sus músculos no están acostumbrados a la sonrisa. Ríete, prueba, levántate en la mañana. ¡Ah! Está nublado aunque no te guste, ¡qué bonito! Que hay sol aunque no te guste, ¡qué bonito! Levántate amablemente, levántate alegre. La otra, mi hermano, no seas llanero solitario. No seas llanero solitario. Busca a alguien que no ha venido a la iglesia y anímale a seguir viniendo. Si tú conoces a alguien que dice, ah, yo estoy bien solo, no necesito de la iglesia, ve con esta persona y compártele los pasajes del apóstol Pablo cuando habla de la iglesia con un cuerpo y dile, hermano, te necesitamos. No estés aquí sentado creyendo que así vas a crecer mucho espiritualmente. Te necesitamos en la iglesia. Anímale a venir. Ten tiempos sociales con tu familia, ten tiempos sociales con tus amigos, que sean buenos amigos. Ten tiempos sociales, hermano. Un cafecito nunca cae mal. Un cafecito con alguien para platicar nunca cae mal. No seas llanero solitario. Busca esta semana con quién compartir, con quién platicar. Búscalo. Por último, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Ten más tiempos de oración. Intégrate a los grupos pequeños, hermano. O comienza alguno. Si no te gusta ninguno, pues anima. Yo voy a comenzar un grupo pequeño. Hermano, vengas, hermano, ven. Vamos a comenzar un grupo. Vamos a orar juntos. Vamos a leer la Biblia. Vamos a rendirnos cuentas. Vamos a alabar al Señor. Haz algo que alimente tu vida espiritual. No te estés solo quejando, no estés diciendo, ay, no. Hazlo. Prueba esto, hermano. Te enojas con tus niños cuando les das brócoli. Ay, no me gusta, ni siquiera lo han probado, dicen que no les gusta. Y ahí estamos con los hijos, ni siquiera lo has probado y dices que no. Y a veces sí somos con algunas cosas de la iglesia. Ni siquiera las hemos probado y ya las estamos descartando. ¡Prueba! Prueba para que tengas, vas a decir, no me gusta. ¿Por qué? Por esto y esto, porque ya estuve ahí. ¡Prueba! Prueba convivir con otros. Prueba leer la Biblia con otros. No seas llanero solitario. Intégrate. Por último, comparte el evangelio a alguien, hermano. El compartir el evangelio es una responsabilidad de cada creyente. Practícalo, hermano, y te va a traer mucha frescura a tu espíritu. Que tú compartas el evangelio con alguien te va a traer frescura. Y si recibe a Cristo contigo, te estás perdiendo de una emoción y de una satisfacción bien bonita. Cuando tú le compartes a alguien de Cristo y esta persona dice, sí, creo creer en Cristo, y le ayudas a orar y le ayudas que él diga, Señor, ven a mi corazón. Cuando él se va, tú te vas. Oh, si nunca lo has hecho, te estás perdiendo de algo que refresca tu espíritu, que refresca tu alma y que te hace sentir satisfecho con Dios. Cuatro cosas entonces. Comienza a cuidar tu cuerpo. Elige lo que entra a tu mente. No seas llanero solitario. Lee tu Biblia. Comparte el Evangelio. Busca con quién compartir la vida. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por lo bueno que eres. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea práctica en nuestra vida en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.